Saludos, buenas noches. Comenzamos el informativo universitario de la UNED y el Rincón Literario. Quien les habla, Edith Checa, les da como siempre la bienvenida. Se ha celebrado en la UNED, aquí en Madrid, el primer Congreso Iberoamericano de Derecho de la Cultura. Nos acompaña para hablar de las conclusiones Jesús Prieto de Pedro, vicerrector de Comunicación Cultural de la UNED y director del Congreso. En el tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo, nuestras orientadoras del centro, Laura Mesa y Nuria Manzano, nos ofrecerán más sugerencias para redactar los currículum vitae. Y por último, en el Rincón Literario, leeremos el poema que nos ha enviado desde aquí, desde Madrid, Fernando Cabrera, y les daremos los datos para que participen en nuestro programa con sus creaciones. Comenzamos. En la sede central de la UNED, aquí en Madrid, se ha celebrado el primer Congreso Iberoamericano de Derecho de la Cultura, organizado por la Universidad Carlos III, nuestra universidad, y el convenio Andrés Bello. Hoy contamos con la colaboración de Jesús Prieto de Pedro, titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales, vicerrector de Comunicación Cultural de la UNED y director de este Congreso. Jesús Prieto, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, muchas gracias.
Ha sido un congreso en el que han participado, parece ser, al menos 6 ministros de Cultura iberoamericanos, por supuesto también Mariano Rajoy, Lázaro Carreter y otras personalidades del mundo de la cultura, del derecho y de otros ámbitos. Podemos decir que ha sido un primer congreso a lo grande, ¿no?
Bueno, no sé si un congreso a lo grande. Es verdad que el congreso ha despertado expectativas muy importantes en el campo académico, porque hemos contado con profesores universitarios, no ya como conferenciantes y ponentes, sino como asistentes, con profesores universitarios, especialistas, grandes especialistas de las materias tratadas en el congreso. Hemos contado con un importante elenco de gestores culturales y también han asistido responsables, altos responsables de la política de la cultura. Decías que habían participado 6 ministros iberoamericanos de cultura.
Al menos, no sé si exactamente.
Sí, efectivamente
está...
es cierto, pero participado no en el sentido de ponentes. Ponentes solo ha habido uno que desarrolló una conferencia, por cierto, magníficamente expuesta sobre la situación de las industrias culturales en Iberoamérica, que fue el ministro de Cultura de Colombia, Juan Luis Mejía. Pero no, luego hemos contado con 5 ministros más que han asistido voluntariamente ellos porque les interesó, a la vista del programa, les interesó estar aquí en el Congreso. Yo creo que eso, pues, no solo le ha dado realce, sino que le ha dado también una voz muy, muy autorizada. Ha sido una suma de voces autorizadas que han hecho que el Congreso, pues, al final haya tenido unos resultados, claro, en mi opinión, muy positivos.
Cuando se organiza un congreso de este tipo, es de suponer que hay importantes motivos para organizarlo, y el derecho de la cultura sin duda lo es, pero me gustaría que fuera usted quien nos contara por qué lo han organizado y qué pretendían con él, qué objetivos se habían marcado.
Pues objetivos varios a la vez. ¿Y por qué un congreso sobre derecho a la cultura? Pues porque el derecho hoy va muy unido a la cultura, a los procesos culturales. Hoy no hay más que mirar ya en los boletines oficiales o en las colecciones legislativas para ver cómo, pues, cada vez hay más materias relacionadas con la cultura reguladas por el derecho. El cine, las telecomunicaciones, las industrias culturales, el patrimonio cultural, el derecho a autor, la regulación penal de la cultura. Y bueno, pues primero ha venido la legislación y hace falta que los profesores universitarios, que los investigadores, reflexionemos sobre eso y construyamos, pues, una teoría adecuada, hagamos ciencia de eso. Esa sería la razón. Hasta el momento no se había producido un encuentro global de los especialistas de todas estas materias. Y había que hacerlo también porque no es bueno que cada uno analice desde su microóptica su sector jurídico, el del patrimonio cultural o el derecho de autor, por separado. Porque hay muchas implicaciones, hay muchas relaciones y en el fondo pertenecen a un mismo campo jurídico, que es el del derecho a la cultura, que era lo que queríamos en este momento resaltar en el Congreso. Pero luego, por otra parte, Lo que preguntaba por los objetivos, pues por otra parte, también era un objetivo el sentar a los juristas con profesionales y con investigadores y con teóricos de otros campos de las ciencias sociales aplicadas a la cultura, que han tenido un desarrollo muy importante en los últimos años. La economía de la cultura, la sociología de la cultura, la antropología, uh-huh. la teoría, la ciencia de la administración y la ciencia política, etcétera. Y era necesario ese diálogo porque la cultura es un fenómeno tan complejo y además tan sensible como objeto jurídico que yo creo que los juristas debemos hacer el esfuerzo de oír a todos aquellos otros que con rigor y científico han hecho también objeto de reflexión sobre ese asunto. Uh-huh.
Decía usted hace un momento que bueno, que ha habido temas sobre libertad cultural, museos, archivos, derechos de autor, cine, etcétera, un largo etcétera, ¿no? Ya sé que es muy difícil ofrecer conclusiones de todos los temas abordados, pero al menos me gustaría que nos comentara aquellas conclusiones globales que más le hayan llamado a usted la atención por su importancia. ¿A qué se ha llegado? ¿A qué conclusión?
No hemos hecho una síntesis de las conclusiones globales. Se hicieron conclusiones de los seminarios parciales. Sí me aventuraría a decir que el Congreso ha clarificado líneas de pensamiento, de trabajo y de investigación en muchos sentidos, en muchos campos. En lo que tiene que ver con la realidad cultural iberoamericana, pues el Congreso yo creo que ha dejado una idea muy clara, que América como realidad cultural es una realidad cultural compleja, no premoderna como tendemos a pensar, sino es una forma cultural de expresión de la modernidad, una de las formas más ricas y vitales que existen, y que hay que acabar con esa visión folclórica de la cultura americana como una cultura que tiene ahí unos restos de indigenismo, folclórica y exótica, porque es totalmente contraria a la realidad de la cultura iberoamericana y además es injusta. El indigenismo es una parte de la realidad, de la diversidad cultural de América. Son unas comunidades peculiares y singulares y que además no están tampoco necesariamente radicalmente estáticas y en la premodernidad como tendemos a pensar. Ahora las comunidades indígenas en muchos casos están en Internet.
Sí.
Uh-huh. Esa es una, yo creo que es una de las conclusiones que podríamos extraer. Otra, que la realidad de la diversidad cultural en Europa y en América tiene elementos comunes, y esos elementos comunes pasan por la modernidad, porque son dos formas de la modernidad cultural, pero que en Europa tienen un componente más histórico-territorial y en América más comunitario. Y que lo importante en América es, sobre todo, encontrar una cultura que sirva al desarrollo. O que el desarrollo se base en la cultura, que el desarrollo económico de esas sociedades no se haga al margen de la cultura, porque es como realmente se puede conseguir un desarrollo eficaz e integrado.
Muy bien, Jesús Prieto de Pedro, decíamos, es titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales, vicerrector de Comunicación Cultural de la UNED y director de este congreso, este primer congreso iberoamericano de Derecho de la Cultura. Y bueno, pues le agradecemos, por supuesto, a Jesús Prieto que nos haya informado sobre este congreso iberoamericano. Muchísimas gracias y éxito si la próxima vez o dentro de un año, dentro de algún tiempo, se vuelve a repetir, ¿no?
Bueno, ahora estamos un poco cansados con el efecto cansancio que ha dejado con el congreso, pero sí. Se llama primer congreso iberoamericano porque la intención es que haya más congresos, efectivamente.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Muchísimas
buenas
gracias.
Noches.
Gracias.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el tiempo que dedicamos al COIE, pues nos acompañan como casi todos los domingos Nuria Manzano y Laura Mesa. Buenas noches.
Buenas noches.
La semana pasada estuvimos hablando del currículum vitae. Nos quedaron muchísimas cosas por contar a nuestros oyentes. Entonces hoy pues vamos a hablar sobre consejos que podéis darnos, ¿no? Que conviene tener en cuenta para redactar y presentar un buen currículum vitae.
Vamos con
Laura.
Sí, los consejos para esta redacción pues pueden ser utilizar un papel de calidad, o bien de color blanco o un color claro, y siempre tamaño DIN A4. Cuidar la calidad de la impresión, utilizar una estructura y una presentación que facilite siempre la lectura, redactar oraciones y párrafos breves, evitar tachaduras, evitar las faltas de ortografía, repasar la sintaxis y la gramática y los signos de puntuación, no utilizar el pronombre yo, podemos dejarlo implícito, pero nunca utilizarlo.
Sí.
Evitar también mencionar aquello que pueda perjudicarnos, yo creo que eso es evidente. No abusar de tecnicismos, como sí. pueden ser las siglas, que puedan hacer incomprensible ese currículum. Y no facilitar información salarial, que hay veces que ponemos en el currículum, quiero ganar más de 5 millones, o un límite, poner un límite.
Algunas veces lo piden, ¿no? Sí. Algunas veces sí lo piden.
Sí, pero bueno, si lo pide la empresa...
En la carta de presentación caso, habría que ponerlo.
En el caso que lo piden. Sí. Si lo pide la empresa, sí, pero no incluirlo.
Sí.
Y luego, pues tener preparada una fotografía de carnet reciente, pues si la empresa nos la pide.
Bien, ahora se estila mucho ese tipo de currículum, bueno, que además ya se sabe que tiene que ser de dos folios, no puede exceder de dos folios, y ya por escáner, pues escaneado, pues se mete la fotografía directamente. Uh-huh. ¿Eso sí. está bien o no? Es
sí.
decir, ¿se puede presentar o queda
sí.
muy...?
No, sí se puede presentar, sí, sí puede presentar. Es decir, generalmente antes solamente se introducía la foto cuando te la pedían, ¿no? Pero ahora mismo pues también se está generalizando, como tú dices, el tema de, sí. de esto, ¿no? Escanear un rostro, pero siempre que sea de calidad, es decir,
claro.
cuando se vea claramente el rostro y... Uh-huh. Y bueno, sí que puede ser positivo si la persona tiene los medios y puede acceder a eso, pues no,
claro.
no hay ningún problema.
Yo imagino que muchísimas personas cometen graves errores a la hora de redactar el currículum y podíamos analizar algunos de ellos, ¿no os parece?
Sí, pues sí, sí es importante tenerlos en cuenta. Por ejemplo, muchas veces es demasiado largo. La gente se excede a la hora de poner sus datos, ¿no? Es desorganizado a veces, la información está diseminada por toda la página y es difícil, dificulta la lectura al entrevistador. Otras veces es una impresión de mala calidad o no tiene aspecto profesional, cuando, por ejemplo, hay fotocopias de por medio y todas estas cosas,
sí. uh-huh.
Que se utilice papel también de mala calidad o un formato no estándar, lo que está fuera, lo que no es el DIN A4 habitual. Otras veces, por ejemplo, que es poca información.
Uh-huh.
O sea, se utilizan muchas palabras, pero
no,
la información real es poca.
Sí.
Luego no está redactado de forma que destaque los resultados positivos, y eso es fundamental. O se puede destacar pues con la tipografía, es decir, con negrita, o cursiva, o mayúscula, pero siempre destacando lo positivo. Demasiados datos irrelevantes a veces, errores ortográficos y tipográficos, gramática deficiente a veces también. A veces que no se adjunta la carta de presentación, y eso ya dijimos el programa pasado que era muy importante, porque es una tarjeta de visita, y lo
sí.
volvemos a repetir,
uh-huh.
y luego pues que se adjuntan certificados académicos o profesionales que no proceden en ese momento, porque les das, digamos, un tocho que,
claro.
no, que el entrevistador no se lo puede
nada.
Leer.
Se manda el currículum y si ellos tienen interés ya nos pedirán lo que sea, ¿no?
Sí.
Bien, pues vamos a ver qué tipos de currículum existen, para, bueno, pues para qué es adecuado cada uno de ellos, además.
Uh-huh. Pues vamos a hablar fundamentalmente de tres tipos de currículum. Uno que es el cronológico inverso y el funcional. Debemos elegir, pues en función de lo que queramos buscar, pues elegir uno u otro. Vamos a ver la diferenciación entre ellos. El currículum cronológico es el más utilizado y el mejor recibido siempre por los seleccionadores. Presenta la información empezando siempre por el dato más antiguo a lo más reciente. Entonces permite resaltar la trayectoria seguida poniendo de relieve la estabilidad y la evolución ascendente siempre de tu carrera.
Claro.
Es recomendable utilizarlo siempre que tengas una trayectoria académica profesional con un orden lógico y quieras seguir en esa línea de trabajo.
Sí.
Eso es importante. El consejo pues es realizar una lista y enfatizar siempre aquello que queremos dar más valor.
O sea que si no tenemos una trayectoria académica y profesional con un orden lógico, más vale no ponerlo,
no,
porque entonces vamos a marear al...
Exacto, no utilizarlo.
Bien, uh-huh. De acuerdo.
El currículum vitae luego cronológico inverso. Sería pues lo contrario. Es poco utilizado normalmente y se estructura empezando por los datos más recientes y que suelen ser los que más interesan para para el seleccionador.
Sí.
Sí decir que este es un currículum que anteriormente no se utilizaba, pero que cada vez está más en boga, ¿no? Cada vez se le está dando más
claro.
importancia. Porque quizá vamos más al medio de la cuestión, ¿no?
Sí.
Y el currículum inverso, o sea, perdón, el currículum funcional, que organiza la información por temas. Entonces, es una buena herramienta de marketing porque permite seleccionar los puntos fuertes y los positivos.
Claro.
Los trabajos y funciones que desean, siempre acordes con el puesto o con la empresa, ¿no? Y permite omitir puntos negativos, como pueden ser pues, los periodos que se ha estado en el paro, los cambios de estudios, etcétera. O sea, que está muy bien pensado para responder siempre a las exigencias de un puesto y unas necesidades concretas en una empresa concreta. Y por ello pues es necesario incluir cuál, pues el objetivo profesional, las funciones, las experiencias y logros relacionadas con los objetivos de la empresa, las empresas donde desarrollaste funciones parecidas, similares, formación académica importante, etcétera, etcétera.
Nuria, ¿quieres añadir algo?
Sí,
¿no?
Quería añadir simplemente que en esa estructura, cualquiera que cojamos, se debe intentar que no se vean lagunas.
Uh-huh.
Es decir, si ha
claro.
habido momentos a lo mejor en que uh-huh. hemos tenido alguna laguna, o bien académico o bien profesional, por diferentes motivos, pues intentar ponerlo de tal manera que no sea perceptible esa laguna. Porque vale. Siempre te van a preguntar por ella y tienes que tener respuestas.
Bueno, supongo que a pesar de estos programas que estamos emitiendo cada domingo sobre el COIE, sobre el currículum y la carta de presentación y tal, pues supongo que habrá muchísimas dudas en nuestros oyentes. El teléfono de información es fundamental, el teléfono de información del COIE de la UNED.
Sí, el 91-398-7518 y luego también en el 91-398-7884.
Repito, 91-398-7518 y 91-398-7884. Laura Manzano y Nuria Mesa, Laura Mesa y Nuria Manzano, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
Gracias a ti.
Hasta la próxima semana.